Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si hace uno un repaso de los titulares recientes, hay alguno que tiene particular interés y que pone los pelos de punta, concretamente el que afirma que un virus podría asesinar a 3.500 millones de personas en los próximos 10 años. No lo dice una persona indocumentada, lo dice don Juan Fueyo, que es profesor de neurooncología del Anderson Cancer Center de Houston, uno de los más punteros hospitales internacionales de la lucha contra el cáncer. Él está especializado justamente en esta lucha contra el cáncer y sus estudios se centran en la ingeniería genética de virus diseñados para combatir los tumores cerebrales. No solamente codirige un laboratorio con su esposa, Candelaria Gómez Manzano, con desarrollos que se han aplicado en diversos estudios clínicos en Estados Unidos, Canadá y Europa, sino que es profesor en el Anderson Cancer Center y además miembro de la Academia Americana de Neurología. Don Juan Fueyo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ti, Cristina.
Mire, antes de entrar en esta aseveración, que es además el eje de su libro, que se llama Viral y que está siendo un bestseller sobre la capacidad de los virus de expandirse y el peligro que ahora mismo suponen, le quería preguntar, por ser usted justamente especialista en la modificación de virus para su uso en el cáncer de cerebro o el cáncer de la cabeza, si este virus de Wuhan, este virus que estamos ahora mismo combatiendo, el coronavirus, podría ser un virus modificado artificialmente, como dicen algunos sectores científicos.
No, no parece que sea así. El virus del coronavirus, casi inmediatamente después de que se descubrió que era la gente que causaba esta pandemia, fue secuenciado, o sea, se fueron mirando todo el ARN base por base, nucleótido por nucleósido, en muchos laboratorios del mundo, y en todos ellos se comprobó que la secuencia no incluía ninguna pista de que el virus fuera manipulado por humanos. O sea, que es un virus silvestre, aparecido en la naturaleza, no manipulado por humanos. Lo que hay aquí es una coincidencia y una serie de circunstancias que indicarían que quizás ha pasado otra cosa con el virus. Por ejemplo, en Wuhan la gente no consume murciélagos, que es probablemente el reservorio de este virus. Y en Wuhan también hay el mejor laboratorio de virología de la China y uno de los mejores del mundo. Es grado 4, que es el mayor nivel de seguridad. Y en ese laboratorio, curiosamente, estaban trabajando con adenovirus desde hace años. La viróloga que es la directora de este proyecto es una viróloga muy reconocida y publica muchos artículos en todo el mundo. El caso es que podría ser que este virus se hubiera escapado de ese laboratorio debido a un accidente de laboratorio. Los accidentes de laboratorios pasan. Esto nunca se ha comprobado. La OMS ha llegado a la China para intentar averiguar cuál es el origen del virus, pero bueno, hay una serie de evidencias circunstanciales que podrían sugerir que esto podría haber ocurrido.
Madre mía, como parte de una investigación, como se ha dicho.
Sí, tratando de buscar, bueno, con la mejor intención del mundo, naturalmente, aquellos científicos no planeaban una pandemia, si es que se les ha escapado, pero ellos estudiaban los coronavirus eran de los mayores expertos del mundo en coronavirus, para intentar diseñar fármacos, para intentar diseñar vacunas, para prevenir otras pandemias. Esta era la intención que tenían. Pero bueno, accidentes en laboratorios han ocurrido en el pasado, hay personas que se han infectado por diferentes virus, y los accidentes, como todo el mundo sabe, ocurren. De todas maneras, esto es especulación. Es una especulación basada solo en pruebas circunstanciales. Pero creo que es una cosa a tener en cuenta, teniendo en cuenta que en Wuhan no hay las cuevas de murciélagos que había en la otra región de China que produjeron el SARS, y que existe este laboratorio tan sumamente potente. Quiero decir una cosa, la directora del laboratorio ha confesado que ella no pudo dormir durante la primera semana cuando se detectó el virus, pensando que ese virus había salido de su laboratorio. Y ella ha concluido que no, que ellos han trabajado con virus muy parecidos, pero que no era este virus, ¿no? Pero bueno, ahí está la duda.
Sí, ahí está la duda y además reconocer una cosa así es tremendo. En las afirmaciones que usted ha hecho a raíz de la publicación de este libro, que es el suyo tercero, creo, de Ediciones B, Viral se llama, se lo repito a la gente, del autor Juan Fueyo, al que estamos entrevistando, usted afirma que la ciencia ha ayudado a que podamos contener el coronavirus con una velocidad impensable hace solo unos años, pero nos espera un tsunami viral que, si no nos preparamos, acabará con un tercio de la humanidad. Concretamente habla usted 3.500 millones de personas. Parece ciencia ficción, quiero decir, una proyección de futuro que yo no sé qué digamos que solidez tiene.
Bueno, las profecías nunca funcionan, es un don que tenía la humanidad, parece ser hace siglos, pero que se perdió, ¿no? Hace tiempo, o sea que es una especulación. Pero bueno, el dato es este, ¿no? Que es el dato real. Cuando ocurrió la pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española, se infectaron 500 millones de personas, ¿no? Esto ocurría a principios del siglo XX y la población del mundo en aquel momento era pues entre 1.000 millones y 2.000 millones de personas. Ahora somos casi 8.000 millones, hemos pasado los 8.000 millones de personas ahora, ¿no? Los pasaremos este año que viene. Y la comunicación que existe entre las personas ahora es muchísimo mayor y muchísimo más grande que la que existía a principios del siglo XX, ¿no? Entonces es un dato que ahí queda y que yo creo que si nos descuidamos y aparece un virus que reúna condiciones de gravedad y de diseminación mayores que la del coronavirus, pues podría estar. Y la idea es lanzar este dato con la intención de meter un poco de miedo, ¿no? Y parece que dice, bueno, pero ya la gente tiene muchísimo miedo. No, todavía hay personas que no cumplen con las medidas de sanidad que se dicen, unas medidas que, por cierto, están llevando a que la gripe pase casi desapercibida este año. Y, por otro lado, hay gente que tiene dudas de ponerse la vacuna. Yo espero que comentar sobre cifras tan altas como las que decimos ayude a que la población se conciencie y se vacune y cumpla con las medidas que les dicen en sanidad.
Antes de preguntarle sobre el hecho de que ahora mismo efectivamente haya mucha más potencialidad de que los virus contagien a la humanidad, quisiera, visto que es usted tan experto en este sector de los virus, preguntarle cuánto tiempo cree usted que va a durar esta crisis sanitaria, porque se prolonga la cuestión, hay un pico, hay otro, ahora tenemos una vacuna. ¿Esto es cosa de los próximos 2 años o de los próximos 10 años o de 6 meses?
No, yo creo que lo de la pandemia es cosa de 6 meses o menos. La duda aquí está si el virus alcanzará una mutación que sea resistente a la vacuna, ¿no? Eso es lo que complicaría las cosas. Pero por lo que se sabe hasta ahora mismo, por los datos que hay, todas las nuevas cepas que van apareciendo del virus son sensibles a la vacuna. Si la población se conciencia, si la población se vacuna, y yo creo que para el verano deberíamos encontrar no una nueva normalidad, sino la normalidad. Esto también teniendo en cuenta eso, que no el virus no aparezca una nueva mutación que le haga ser resistente a las vacunas. Aunque esto ocurriera, en cualquier caso, vacunarse también tendría mucho sentido porque todavía tendríamos los efectos del virus anterior. No, yo creo que estamos acabando con la pandemia, que la vacuna, el gran éxito de la ciencia, la producción de la vacuna en un año, algo impensable, algo que nadie se lo creía hace un año, ni los virólogos, ni los epidemiólogos, ni nadie, y se ha conseguido. Esto va a hacer que se controle el virus.
Como siempre, es alentador verdaderamente, porque esto de vivir con mascarilla es absolutamente demoledor psicológicamente.
Sí que lo es, sí. Yo también me encuentro, uso la mascarilla constantemente, ¿no? Y también me encuentro a veces con mascarillas fuertes y las tienes 2 o 3 horas, se te queda la marca en la cara, ¿no? Es difícil de llevar, pero la mascarilla, por supuesto, es una de las medidas preventivas que más protegen a la población, ¿no? Y hay que recomendar su uso constantemente, ¿no?
Pues volvemos a la cuestión esta de que efectivamente estamos tan interrelacionados los unos con los otros y somos tantos porque la población ha aumentado que 3.500 millones de personas podrían, de hecho, en un modelo teórico, morir. ¿Qué factores han hecho que proliferen los virus y las enfermedades en este mundo, en esta aldea global?
Bueno, es una pregunta casi más para la doctora María Neira, la directora de la OMS, que se encarga de medio ambiente, que es española y que hace el prólogo, ha escrito el prólogo del libro Viral. Ella te podría hablar de cómo el cambio climático afecta a todo esto. Pero hay un factor que es fácil de entender, que es la deforestación. El hecho de que haya áreas que alcancen sequías extremas y que abran la jungla a la población y que, por ejemplo, en partes de Asia, donde las granjas cada vez se construyen más cerca de la jungla, hacen que el hombre se ponga en contacto con animales salvajes, mucho más en contacto que antes estaba, y que pueda estar expuesto a los virus que tienen estos animales. Tenemos que recordar que el coronavirus, como el ébola y el sida, son zoonosis, son enfermedades de animales que han pasado a los humanos. El hombre, debido al cambio climático, se está exponiendo más a la vida salvaje. Y esta exposición a la vida salvaje favorece el contacto con los virus. Por otro lado, también las condiciones ambientales, como la polución, empeoran las defensas, digamos, de los tejidos de la laringe y de la faringe para defenderse contra virus. Así que ya se empieza a quedar claro que la polución es causa de enfermedades respiratorias, y el tener este tipo de enfermedades respiratorias favorece la infección por el virus y que las enfermedades, cuando se cogen por virus, sean más graves. El cambio climático está teniendo un gran efecto en las posibilidades de pandemia. Ten en cuenta que cuando hablamos de Asia y decimos una granja en Asia, bueno, lo que ocurre en una granja en Asia ocurre en una calle de Madrid a las pocas horas. Ahora mismo el mundo es global. El ahora, o sea, ahora hay un virus, es en la Tierra, no es ahora hay un virus en Berlín. No, el virus de Berlín va a estar en Nueva York en 6 horas y después en Australia en 8 horas, etcétera, ¿no? Entonces estamos en partes del mundo que están cada vez más en contacto con virus salvajes y esto va a incrementar la posibilidad de pandemias, que por cierto se han multiplicado durante los últimos 10 años, ¿no?, como estamos viendo.
Sí. ¿Qué podríamos hacer concretamente? ¿Qué podría hacer la población que le escucha y qué podríamos hacer como, digamos, como humanidad?
Vale, vamos a un punto así tecnológico, ¿no? En el 2020 ha sido el primer año en el que se ha utilizado inteligencia artificial para intentar descubrir nuevos antibióticos. Y se ha conseguido descubrir un nuevo antibiótico, la jaricina, ¿no? Entonces, yo creo que la entrada de esta tecnología en el campo de la microbiología y de la virología ayudará a que se descubran nuevos medicamentos antivirales. Es muy importante nuevos medicamentos antivirales. Tenemos vacunas, ¿no? Te vacunas, no coges el virus. Pero cuando coges el virus, tienes que tener un tratamiento para todos esos pacientes que se infectan. Y no los tenemos. Hay muy pocos medicamentos antivíricos que funcionan. Y cuando funcionan, funcionan casi exclusivamente para un solo virus. Lo mismo que las vacunas funcionan para un solo virus. Y a veces también solo para el virus de ese año, no para el del año siguiente. Mejoras en estos campos son las que nos podrían llevar a atajar los problemas de las pandemias. Y luego, claro, una organización internacional preparada que hiciera maniobras, como las maniobras militares, pero de preparación para pandemias, que se diseñara un escenario ficticio de un virus que aparece en la China, vamos a poner por ejemplo, y entonces, ¿dónde se disparan las primeras alarmas? ¿Qué teléfonos son los primeros que suenan? ¿Dónde? ¿En Nueva York? ¿En Madrid? ¿En dónde? ¿O en todos esos sitios a la vez? ¿Cuáles son los laboratorios que se van a hacer cargo de viajar a ese sitio y hacer los primeros análisis? ¿Quiénes van a desarrollar los tests? ¿Qué compañías van a empezar con las vacunas? Todo eso hasta ahora se ha hecho de manera sin planear con el coronavirus. Tenemos que aprender y eso ha de ser programado para las siguientes pandemias.
Por último, quería preguntarle, mientras muchos sostienen un discurso racional como el que usted establece, esta circunstancia del COVID hace que proliferen las conspiraciones en las mentes de muchas personas. Hay quien habla de que esto ha sido diseñado con el fin de reducir la población mundial, que por eso va focalizado básicamente hacia los ancianos y además tiene como objetivo confinar a la gente en las casas con ánimo de impedirles el desarrollo de movimientos, de actividades, etcétera. Cuando usted oye de estas conspiraciones, ¿qué piensa?
Bueno, yo es que estoy demasiado metido en los datos, ¿no? Entiendo que gente poco informada o sin datos puedan elaborar, puedan especular y establecer esta serie de teorías. Yo creo que hay que yo creo que hay aquí una serie de cosas que son, una, existe un virus, el virus no lo ha creado el hombre, existe una pandemia debido a que los hombres nos comunicamos o la humanidad se comunica muy fácilmente entre ellos, y la ciencia ha establecido una serie de parámetros para tratar de parar el virus, que es el uso de mascarillas, la distancia social, la higiene de manos, etcétera, y además en un tiempo récord ha conseguido una vacuna que va a acabar con el virus. Yo prefiero verlo así, ¿no? Es las teorías de la conspiración le han costado las elecciones a Donald Trump, quien durante la primera vez que se presentó para presidente participaba en la idea esta de las antivacunas, y ha estado bien que le hayan costado las elecciones, ¿sabes? Yo creo que la idea de que la ciencia ha de estar ahí es muy importante. Y una cosa, Isaac Asimov escribió un artículo, un ensayo que se llamaba El culto a la ignorancia, y ahí decía que tendemos a pensar, ahora que es democrático pensar, mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Pero esto no es verdad. Tenemos que llegar al conocimiento. Ciencia significa solo conocimiento. Hay que actuar sabiendo cómo son las cosas. Y hay que actuar con las medidas que los expertos nos recomiendan. Hay que confiar en los expertos de la sanidad. Yo estoy un poco lejos de todas las conspiraciones.
Don Juan Fueyo es profesor de neurooncología en el Anderson Cancer Center de Houston y tiene este libro, el tercero, que se llama Viral y que lo está siendo también, está siendo viral en Ediciones B. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE en esta mañana y muy buen día todavía. Adiós.
No, muchísimas gracias a ti, Cristina. Adiós.